La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 25 de marzo. Primeras horas del sábado y del fin de semana. Programa 132. Por fin es primavera. Gracias a los amigos que estáis ahí puntualmente y a los que nos vais descubriendo o acabáis de descubrirnos. Bienvenidos. Es costumbre que en los primeros minutos te anticipe algunos contenidos que hemos preparado para esta noche. Por ejemplo,
y es que no tengo rembeo, da igual si te veo, tu ausencia me asusta, y si estás tengo miedo, ¿qué hacer con mi vida?
Ya está aquí conmigo Carlos Goñi. Nos va a presentar su último trabajo discográfico, Capitol. Tiene temas tan buenos como este.
Magnolia Lane, cansapos del cielo. Magnolia Lane, el miedo da miedo. Magnolia Lane.
Después del boletín de noticias de las 2, una hora menos en Canarias, llegará todo el equipo con sus propuestas en la mesa de redacción. Hoy vamos a recordar, cuando se van a cumplir 40 años, el peor accidente aéreo en la historia de la aviación. Me refiero al accidente en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, en Canarias.
La colisión fue, según me comentó Brack, el comandante Robert Brack, que a él se le llevó, en el puesto de él se había llevado, se quedó sin techo. Él va por debajo de la primera clase, y la primera clase se la llevó por completo, y se llevó después medio avión. A ellos les quitó lo que es la primera clase del avión, se la quitó pues el tren de aterrizaje o el motor, uno de los motores. Siguió volando 100 metros, me parece, pero bueno, por la inercia de la velocidad, ¿no? Y cayó pues 200 metros o 250 más adelante. Y el Pan American estaba medio en la pista y medio fuera. O sea que si hubiera aguantado el hombre este pues un medio minuto más, pues no hubiera pasado nada.
En la hora negra abrimos el expediente del británico Dennis Nielsen. Un asesino en serie que confesó haber matado a 14 personas, aunque solo se pudo demostrar 6 asesinatos. La policía lo detuvo tras el aviso de un simple fontanero. Las tuberías del bloque de viviendas estaban atoradas. Atoradas por restos humanos que habían sido arrojados al inodoro del ático. Allí era donde vivía Dennis Nielsen. Hablaremos de cine. Y lo haremos con Jerónimo José Martín, que nos contará cuáles son los estrenos de la semana. Bueno, es escuchar su opinión cada semana antes de elegir la película que vamos a ver. Por cierto, que en el Ecuador del programa te hacemos la segunda entrega de la historia de la lencería. Al comenzar el mes de marzo ya te contamos parte de la apasionante historia que hay detrás de la ropa interior femenina. Y para cerrar el mes, te contamos lo que faltaba. Ojo que tendremos la suerte de hablar con la modelo que está de absoluta moda, Rocío Cruzet, y con el psiquiatra José Miguel Gaona. A ver si nos explica qué ocurre en el cerebro de los hombres para que nos pongamos tan tontorrones cuando vemos ropa interior femenina y bonita. En la recta final del programa, la hora más musical. Vamos a escuchar a algunos de los artistas que más discos de oro, platino y multiplatino han obtenido en Estados Unidos. Estamos hablando de artistazos como Beach Boys, Maná, Shakira o Paul McCartney.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.
Una de las cosas buenas que tiene la radio es las oportunidades que te da. Esta noche tengo la suerte de poder hablar con uno de mis artistas favoritos, y quien me sigue cada madrugada en la radio sabe que en este sentido me cuesta decir estas cosas porque son muchos los amigos, pero aquí es que tengo que rendirme. Además, no es la primera vez que hago este reconocimiento y que le tengo conmigo. Hoy le he invitado porque hace muy poquitas semanas que ha lanzado su último disco, Capitol. Está presentándolo en gira por nuestro país.
Hasta Valencia llena de calatravas. Habría yo arrancado sin rechistar la plaza de la Virgen a cambio de un contigo, sabiendo cómo sé que todos mis principios empiezan por final.
No hay ninguna duda, el artista al que me refiero es Carlos Goñi, alma de Revólver. Muy buenas noches y bienvenido a mi programa.
¿Qué tal? Buenas noches, es un honor para mí volver a estar aquí contigo.
Me encanta poderte encontrar y además, después de haberme trabajado seriamente el disco, que me ha encantado, enhorabuena. Oye, ¿cómo se puede definir este Capitol?
Pues yo creo que es el disco menos conceptual que he hecho en mi vida, porque a lo mejor menos no, los últimos eran muy conceptuales, como 21 gramos, Argan, Babilonia, pero este álbum... Había dos premisas: una, intentar conseguir la mejor colección de canciones posible, y dos, que diese la sensación al que lo escucha de que le estaba cantando al oído, ¿no? Y eso es lo que he conseguido. La verdad es que estoy feliz de haberlo conseguido, sobre todo que las letras cabalgaran a gusto y que no hubiese demasiada instrumentación. Había varias cosas que tenía muy claras ahí en la producción, ¿no? Pero no es un disco que cuente algo en concreto, más allá de que estos 3 años he estado más tiempo en Madrid que en Valencia, ¿no?
Uh-huh. Y Capitol es el duodécimo disco de estudio de Revólver, el 19º si contamos directos o recopilatorios. Carlos, el proceso de creación de un disco es siempre igual, es decir, ¿hay un procedimiento, hay un método?
Yo soy extraordinariamente anárquico en este tema. Al final acabo haciendo una cosa desde hace años. Primero los discos me los imagino y luego los escribo. Y aparte de ello, pues digamos que tengo una caja donde voy echando todos los apuntes de letras, y luego en otra caja voy echando todos los apuntes de músicas. Y en medio de todo esto hay muchas veces que la canción te sale sola. Y así pues vas trabajando. La verdad es que lo de componer, que a mí me parece una de las cosas más maravillosas del mundo, tiene menos de glamuroso que de trabajo, ¿no? En realidad, ¿no? Al final yo creo que no deja de ser una especie de un proceso de elección y de desecho. Eso es lo que haces hasta que llegas a donde crees que has llegado, ¿no? Uh-huh. Eso es como lo veo, sí.
¿Y por qué la idea o la necesidad de encerrarte a conciencia en la habitación de un hotel, del Hotel Capitol de Madrid, recuerdo el del cartel de Schweppes, para crear canciones? ¿Eso es lo que se podría calificar como buscar fuentes de inspiración?
No, fue al revés. Es por logística, pues he pasado mucho tiempo en ese hotel porque, bueno, pues estos últimos 2 años, la verdad es que, uno, más bien, porque este disco podría haber salido en agosto perfectamente del año pasado, estaba ya prácticamente acabado, lo empezamos a mezclar en septiembre, o sea que... Pero bueno, lo que ocurre es que he pasado mucho tiempo en ese sitio por la gira pasada, y al final pues lo que ocurría es que por unas cosas o por otras pues de repente tenía muchos días off, que le llamamos nosotros, gira, días en los que no tienes nada, y como siempre llevo la guitarra conmigo me ponía a trabajar hasta que al final resultó de lo más evocador y de lo más inspirador. Cierto es que tengo una relación muy personal, muy particular con el tema de Gran Vía, y había muchas cosas ahí en medio que tenían que acabar saliendo.
No importa lo que diga el autor, lo que importa es lo que dice y lo que siente quien escucha este trabajo, que está cargado de sencillez. Lo decía al principio, voy a poner un ejemplo. Fíjate qué cosa tan sencilla, tan básica, tan silvestre y a la vez tan bella.
Thank you.
perdí lo que no tuve. Y aún no sé si he conseguido lo que no sé si gané. Los besos que me dieron, quiero pensar que eran besos y no restos de limosna que mis labios de sin techo dejaron caer. Que mis labios de sin techo dejaron caer. Pero por lo demás.
Qué bueno, es como tener un amigo en la habitación que te canta sus canciones así de sencillo. Carlos, por aclarar una cosa, porque muchos piensan que eres valenciano, pero no, tú eres nacido en Madrid, ¿verdad?
Sí, en Las Ventas. En Las Ventas, el IPA, vamos. O sea, la calle Ricardo Ortiz, y eso está ahí un poco en medio de las dos cosas. Y lo que pasa es que, bueno, como digo en algunas ocasiones, así con mucha ironía, a la tierna edad de 6 años mis padres me obligaron a irme con ellos. Y me fui a vivir a Alicante y ahí estuve hasta los 18. Y luego me fui a Valencia y en Valencia llevo 30 años de paso, te digo yo. Sí, sí. Pero de paso, además, lo tengo clarísimo. O sea, estoy de paso.
Oye, he leído, por tanto, primero confirmación, si esto que he leído lo has dicho tú. Que has dicho que este disco vuelve a los orígenes de la banda en cuanto a letras y a sonido. ¿Por qué esta vuelta a los inicios, por decirlo así?
Pues mira, la realidad es que eso es una cosa que imagino que vendrá en la nota de prensa. Y la nota de prensa es una cosa que yo no escribo. Que está bien, pero al final llega un momento en que ya después de 2 años ya ni, es que ni la leo. Porque bueno, está bien. Algo que decir. Perdón. Valores. Digamos que a mí lo que más me importa toda mi vida siempre es la canción. O sea, esto es obvio, ¿no? Y en este caso más que nunca. A lo mejor lo de los orígenes puede que tenga que ver con lo que digo, de que al final se trataba de que fuese una colección de canciones y no un halo general. Es colección de canciones es El Dorado, es Calle Mayor, esos discos Sur mismo son colección de canciones, ¿no? Y es una cosa que hacía años que no hacía. Y luego hay una cosa que tiene este álbum también, que también había perdido un poco, me parece a mí, en los últimos discos, que es el hecho de contar historias. En los últimos álbumes yo creo que se basaban más en reflexiones que en historias. Y en eso sí que es cierto que hay una un poco vuelta para atrás. Pero eso no es vuelta en realidad. Eso es, al final es seguir avanzando, porque cuando descubres que, o sea, llegar a lo sencillo es lo más complicado. No es fácil, ni por asumo.
Un ejemplo es, por ejemplo, este tema Sin Barcelona.
Una playa sin mar, un concierto sin gente, un parque sin parejas tumbadas, un croissant sin café, cerveza sin gas, un bar con la barra embarrada, un tú y yo sin el tú, mi sombra sin mí, un brindis con solo una copa, que me amas lejos, orgullo a patadas, esta piel vieja sin Barcelona. Sin Barcelona, mi corazón hace un ruido que corta como un cuchillo y yo respiro peor. Sin Barcelona, mi corazón hace un ruido que corta como un cuchillo y yo respiro peor.
A diferencia de otras canciones donde me dices que haces reflexiones, en esta que cuentas historias, ¿quiere decir que hay un cierto despegue de los temas? ¿Es menos terapéutico o más terapéutico cuando uno cuenta historias que cuando hace reflexiones?
Pues me ha ocurrido una cosa muy curiosa hace apenas unos meses. El disco está escrito antes de que me ocurriese, pero imagino que es algo que estaba por venir o ya tocaba, lo que fuese. Es como que he salido en una especie de sótano en el que he estado inmerso los últimos 40 años de mi vida. Y esto no ha sido fácil. He tenido la suerte de encontrar a personas en el camino estos últimos 2 años que han sido fundamentales en este proceso, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que al final acabo viendo el disco como si alguien estuviese contando una especie de crónicas de un sótano donde ya no está y a donde no pienso volver en la vida, además, ¿no? Y yo creo que puede que tenga algo que ver con eso, en realidad, ¿no? Hay cierta perspectiva en casi todas las historias que cuento. Sí, cosa que en otras ocasiones no la hay, pero vamos, que no deja de ser algo en lo que efectivamente uno, bueno, pues lo sacas afuera y a partir de ese momento te encuentras muchísimo mejor, pues esto es obvio, ¿no? Para todos, yo creo.
Y Carlos, además de la creación del disco, es decir, tu papel de componer canciones, supongo que la implicación en todo el proceso de cuando dices listo, ahí hay mayor implicación que solo componer las canciones, ¿no?
Eso ya lo llevo haciendo hace muchos años. Los discos los produzco, los arreglo, los escribo, los canto, los compongo, los toco yo. Y en este caso ya inclusive además pues he dejado hasta la propia compañía, hasta Warner, en la que he estado 27 años. Y no sé, me apetecía. Nunca he tenido ningún tipo de cortapisas a la hora de escribir y a la hora de hacer mis discos, pero esta vez era distinto. O sea, había algo más ahí en medio, era tan personal todo que bueno, he estado. La relación ha sido larguísima, ha sido casi 8 meses, entre unas cosas y otras. Estaba en mitad de la gira de Babilonia al Natural y estaba ya haciendo las primeras tomas en el estudio. Pero era así. Era un disco que era muy complejo sacar lo que quería sacar, porque escribir un álbum o producir un álbum con guitarra y voz nada más y que eso suene como yo quería, es decir, como si te estuviese cantando al oído, es relativamente fácil. Pero hacer eso con banda es verdaderamente complicado, es técnicamente es complejo. Y eso nos llevó muchísimo tiempo para todo. Para que, pues claro, estoy implicado de 14 horas al día, pues, o sea, esta es la implicación.
Decía yo que es un homenaje a lo sencillo, que a veces, yo digo casi siempre lo más complejo. ¿Cuántas veces hemos hablado entre amigos de una mujer poco arreglada, poco ornamentada, sencilla, al final dices elegante? Probablemente es otra manera de definir este último trabajo de Carlos Goñi.
Cerraré los ojos y pensaré en algo bonito, aunque me muera de miedo. Dice que será un momento, que será nuestro secreto, y que durante un ratito, si me callo y le hago caso, jugaremos. No sé si está bien o mal, y me da un asco tremendo, me avergüenza que me vean desnudo y sin nada puesto. Dice que no pasa nada, que todo tiene su precio, y que si quiero salir le deje besar mi cuerpo. Pero cerraré los ojos y pensaré en algo bonito. Mi madre siempre me dice que lo humano y lo divino se lleva el agua del río, y si es así yo confío en que el río de mi madre se lleve también lo mío. Pero cerraré los ojos.
¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan bonita! Oye, tienes la voz en este disco súper, súper fetén. Es decir, yo hay días que hago grabaciones o intervengo en directo en la radio, y si a lo mejor el día anterior he dormido mucho, he fumado poco, me cuesta llegar a determinados puntos de grave. Necesito dormir poco, necesito haber pegado 4 calas a un cigarro. ¿Eso también a ti te obsesiona, estas cosas?
No, hace años que no, el tema de la voz ya no me obsesiona absolutamente nada. Nada es cero. Porque entendí hace muchos años que el día que te toca cantar es el día en el que peor tienes la voz, siempre, da igual. Entonces ya no me obsesiona. Canto desde por la mañana o por la tarde, canto cuando estoy grabando. No tengo un horario para cantar, vamos, canto durante todo el día. Pero sí que hay una cosa en este disco, a diferencia de los demás, y es que no hace demasiado tiempo aprendí a cantar bien por graves, que es un poco complicado. Y es una cosa que ahora he tenido que ir aprendiendo con los años. Y que, quiero decir, con graves y que proyecte y que eso tenga cosa, ¿no? Y hasta ahora normalmente lo que hacía era que luego cuando me ponía a hacer las maquetas las hacía en un tono y luego para el disco normalmente las subía para que sonase como más alegre, más agudito, no sé qué, no sé cuántos. Y esto es una cosa que en este álbum la hice justamente al revés. Dejé las canciones en el tono original, inclusive algunas de ellas las bajé, ya que me daba de sí la garganta para ello, pues lo aproveché. Primero porque me parecía un cambio de registro muy interesante, que no había hecho hasta ahora, y era añadir algo, un plus al álbum, que eso siempre está muy bien. Y segunda porque me parecía que tenía la voz muchísimo más poso y más carácter que nunca, ¿no? Y la verdad es que he disfrutado muchísimo.
Bueno, hay un ejemplo claro en el disco, esto de cantar por graves con proyección. ¿Qué puede querer decir alguien cuando dice eso? Yo creo que la mejor manera es poner un ejemplo de una canción. Pero yo pido, no sé, a la gente andaluza que cierre los ojos ahora y cuando escuche esta canción piense en, no sé, las marismas andaluzas, o los levantinos en los arrozales, o los gallegos en las rías, o los navarros o vascos en las montañas. Piensa en campos de algodón, verás cómo lo asocias inmediatamente. Esto es cantar por graves con proyección.
Magnolia Lane, cansapos del cielo. Magnolia Lane, el miedo da miedo. Magnolia Lane, si me vuelven a llover, me esconderé a Magnolia Lane. El perdón, el hogar donde el alma cuelga el sombrero.
Me horroriza montarme encima de las canciones. Solo pretendo en este programa de radio despertar tu curiosidad. Y si quieres oír esta obra al completo, ya sabes lo que tienes que hacer. Cómprate este trabajo, Capitol, de Carlos Goñi. Por cierto, me han dicho que ya has comenzado la gira para presentar este último trabajo. ¿Esto significa desde ahora y hasta el verano que andarás de gira y con actuaciones en directo?
Pues esto significa, pues fíjate, en toda la historia de Revolver, inclusive en los años a lo mejor en los que hacía 100 conciertos, más de 100 conciertos al año, yo no recuerdo jamás en toda mi vida haber tenido firmados en el mes de febrero 54 conciertos. Que eso no significa que vamos a hacer 54, eso significa que vamos a hacer muy cerquita del doble, y porque no es habitual tener 50 conciertos. De hecho, en los últimos años, para la mayoría de los artistas, lo que no es habitual es hacer ni 50. Pues que yo, gracias a Dios, es un tema en el que vayan mejor o vayan peor el tema de la venta, o sea, las ventas de los discos. El directo siempre me ha acompañado y siempre he tenido mucha fortuna en ese sentido. Pero lo de este año, de verdad que a mí me tiene muy sorprendido. Estoy realmente feliz, ya lo creo.
Qué bueno. ¿Es cierto que vas a cruzar el charco, que vas a ir a hacer las Américas?
Pues sí, además parece que esta vez ya va en serio, después de haber tenido que cambiar, a la vez que el mismo día que cambié de compañía, cambié de manager. Y sí, es, ya parece que es verdad, creo que del 1 al 10 de junio me voy a México. Otra vez, ya he ido muchas veces, lo que pasa es que el resto de ocasiones, pues viene la compañía, pues sabes que las cosas como son, igual que digo flores, las cosas son, solo tienen un color, a veces, ¿no? Y eso es falso, siempre tienen más de un color. Pero lo que sí que siento es que me ha dejado colgado en muchísimas ocasiones, en todas las ocasiones en realidad aquí de América. Y esta vez, pues, parece que va en serio. Ya no, fíjate, ya es una cuestión más de decir, jo, no me gustaría que se acabase mi carrera sin haberlo intentado de una manera seria, ¿no? No tengo ningún problema en que de repente vayamos y que no interese para nada. Pues es que no puedes interesar a todo el mundo, por Dios, faltaría más. Pero sí que no me gustaría quedarme con la espina de decir nunca se intentó de la manera correcta, ¿no? Y sí, esta vez sí lo hacemos de la manera correcta.
Amigo mío, suerte con el disco, suerte con la gira, suerte con ese salto a las Américas, te lo mereces. Y además de digerir, metabolizar, integrar este disco, ya estoy, en fin, con mucha expectativa de poderte encontrar por aquí, por el sur, y podernos encontrar. Te mando un abrazo muy fuerte, cargado de mucha energía.
Muchísimas gracias a ti, siempre es un placer charlar un rato contigo. Y ya, yo creo que voy a sacar el disco lo más pronto posible, solamente para poder volver a estar un ratito en una noche así contigo.
Te mando un abrazo, suerte.
Un abrazo bien fuerte.
Señoras y señores, Carlos Goñi.
La patria es la niñez, pero yo vivo exiliado en los que tengo desde que nací. Virginia se llamaba la mujer que me brindó el primer sabor de mi condena. Cuando con 11 otoños y una primavera, una noche de verano, jugando a la botella me besó. Peter Pan me parecía un idiota, teniendo como tubo a Campanilla, rendida ante sus pies y mientras tanto él, no queriendo crecer. Yo que habría dado lo que no tenía, por ver lo que la rubita escondía debajo del vestido y por soñar, soñemos que era Altea en un hotel y viendo el mar y derrapando por la M50. De la mano van cogidos mis recuerdos, al andén donde se apean o se tiran, al tren de la victoria los viajeros. Y escapar para olvidar, porque el pasado no es un buen lugar para vivir. Hay fantasmas, huele a moho por cerrado, y prefiero lo que tenga que venir. Y redimirme por esa cabronada de la vida pecadora sin pecado, al convertirme de pronto en expatriado, sin isla en la memoria donde ir. Miento tan de pena que yo mismo, cuando intento engañarme me descubro, y es mejor reconocer que echo de menos mucho el chaval que hube de ser y que no fui. Y derrapando por la M50, de la mano van cogidos mis recuerdos, al andén donde se apean o se tiran, al tren de la victoria los viajeros. Y escapar para olvidar, porque el pasado no es un buen lugar para vivir. Hay fantasmas, huele a moho por cerrado, y prefiero lo que tenga que venir. Virginia, tú y tus labios, ¿por qué tuviste que elegirme a mí? Yo que andaba con mis flechas y mis arcos, chupando palo luz de regaliz. Yo que no supe de besos ni botellas, hasta aquella noche tan feliz. Hoy mi vida va de ellos a ella, sí. Jamás pude olvidar aquel jardín. Jamás pude olvidar aquel jardín.